sigue siendo Radio Nacional de España, sigue siendo el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sigue haciendo un buen día, se lo decíamos hace media hora, y sigue, en definitiva, la UNED con todos ustedes. Pero en estos momentos, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Y por seguir, vamos a seguir con los temas que realmente interesan hoy en día, no solo al ingeniero, sino al hombre de hoy. Nuestro título hoy, biomasa. Con nosotros va a estar el profesor Santiago Aroca. No hace falta presentarle, ha estado bastantes veces ya a lo largo de este curso con nosotros. Pero no va a estar él solo. Ahora presentaremos a uno de esos compañeros, amigos, colegas que vienen, nos visitan y nos sueltan todo lo que saben, que es mucho, sobre lo que corresponda. Profesor Aroca, buenos días, gracias, pero como digo siempre, gracias sobre todo por haber encontrado los minutos para estar aquí con nosotros.
Buenos días, pues como siempre, también digo en estos casos, el agradecido soy yo de que me brinden esta oportunidad de poder estar no solo con nuestros alumnos, sino también con el público general que espero nos escuche. Y bueno, pues poder dar alguna información sobre estos temas tan de actualidad en este momento como es el que hoy nos ocupa de la biomasa. Como usted decía, nos acompaña en este momento como invitado el doctor Sebastián Rojas Rodríguez, que es profesor titular de mi área de conocimiento también en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, en Badajoz. El profesor Rojas pues lleva colaborando conmigo, yo con él, pues ya desde hace más de 20 años.
Esas cosas no se dicen.
Desde hace más de 20 años. Es uno de los grandes expertos, de los bastantes, por otra parte, que contamos en nuestro país sobre este tema de la biomasa. En este momento, bajo su dirección, se están llevando a cabo diversos proyectos de investigación sobre el aprovechamiento energético de la biomasa, que, bueno, pues probablemente a lo largo de la charla de hoy pues tendremos ocasión de presentar.
Profesor Rojas, bueno, bienvenido. Y al profesor Aroca también gracias porque en definitiva son años de amistad, de compañía, entonces gracias también por hacernos disfrutar o poder dejarnos disfrutar de esa gente que son amigos y compañeros suyos. Profesor Rojas, le hago la primera pregunta que le ha dejado el profesor Aroca ahí, colgada. Hoy hemos oído hablar de biomasa. ¿Le importaría, no tanto una definición, pero acercarnos más a lo que es la biomasa hoy?
Bien, buenos días. Y antes de nada, quiero agradecer a don Santiago Aroca la oportunidad que me da de vivir una experiencia nueva para mí, completamente nueva. No he tenido la posibilidad de participar en un programa, y menos en un programa de una universidad como es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Yo quiero manifestar en primer lugar mi agradecimiento a él y al presentador, al que acabo de conocer, pero que, en fin, gracias a supongo también a su colaboración estoy esta mañana aquí con ustedes. Bien, la biomasa es un término, yo creo, acuñado desde muy antiguo, y es un término del que todo el mundo habla, y creo que la mayoría de la gente, incluso los profanos, pues tienen una idea de lo que es biomasa. Biomasa es todo lo que procede del mundo vivo, podríamos decir así, tanto animal como vegetal, bien porque sea algo que se puede cultivar o que se puede producir, o bien porque sean sus productos con mayor o menor valor, en algunas ocasiones con ninguno, a los que intentamos, desde nuestra humilde posición, intentar buscarle una aplicación.
Entonces, profesor Rojas, casi casi, también es una expresión que en otras áreas está muy de moda, pero casi casi que con estas técnicas pondríamos en valor algo que a lo mejor muchas veces no se aprecia.
Sin duda, yo creo que sobre todo los que somos más de campo conocemos pues muchos de estos subproductos, de estos residuos que se eliminan porque molestan de forma incontrolada en la mayoría de las ocasiones, y yo creo que se busca una doble vertiente. Por una parte, la de valorizar ciertos residuos que, bueno, pues que no tienen una aplicación en algunos casos muy muy clara, y en segundo lugar, y hoy esto está completamente de moda al día, pues evitar el efecto o la incidencia que esa eliminación incontrolada pues puede tener sobre el medio ambiente.
Profesora Roca, bueno, yo pensaba seguir, pero el profesor Rojas lo ha dejado prácticamente colocado el tema. Es decir, se trata de aprovechar todas estas cosas y ponerlas en valor. ¿Qué ventajas tiene, representa hoy esto que acaba de decir el profesor Rojas?
Bueno, pues podríamos precisar lo que estaba comentando el profesor Rojas de un poco de la definición de la biomasa, dejando claro que la biomasa se puede enclavar dentro de lo que se conocen como fuentes renovables de energía. El origen de la biomasa, tanto de la biomasa de origen vegetal como la que pudiera tener origen en biomasa animal, como pueden ser, pues, por ejemplo, los estiércoles, purines, camas de ganado, residuos de matadero, etcétera, todos ellos tienen origen en la función fotosintética de las plantas. Por consiguiente, es una transformación que, utilizando la energía procedente del sol, permite fijar el CO2 de la atmósfera y fabricar a partir de él compuestos orgánicos que utilizan las plantas como productores primarios de biomasa, o que utilizan los animales como consumidores de esta biomasa vegetal para su alimentación y que producen, pues, su biomasa animal correspondiente. Las ventajas de la biomasa son inherentes a este carácter renovable. Nosotros podemos utilizar la biomasa al mismo ritmo que se está produciendo. Por consiguiente, al contrario de lo que ocurre con los combustibles fósiles, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar los intereses de un capital y nunca disminuir el capital. Es decir, el consumo de la biomasa para fines energéticos puede ser permanente durante un tiempo indefinido. Nosotros vamos a estar siempre consumiendo aquello que estamos produciendo anualmente sin ir en menoscabo del capital almacenado que pudiéramos tener de biomasa.
Por contra, con lo que
con los combustibles fósiles, con el carbón o con el petróleo, con el gas natural, que, bueno, su producción, su tiempo de producción, pues abarca periodos de tiempo geológicos de muchos miles, cientos de miles de años, y que por consiguiente, pues al estar consumiéndolos en unos periodos de tiempo de unos cuantos años, pues lo que estamos haciendo es disminuir las reservas. Bueno, podríamos clasificar las ventajas del uso de la biomasa en tres grandes categorías. Una primera, y no es por el orden de importancia, sino la cito en primer lugar por razones, digamos, de organización, no prejuzgo cuál es la importancia de cada uno de los temas, son las ventajas de tipo económico. En nuestro país, la utilización de la biomasa permitiría el disminuir en cantidades apreciables la utilización de combustibles fósiles. Por consiguiente, puesto que la biomasa tiene una producción autóctona, estaríamos sustituyendo unos combustibles importados por un combustible propio. Esto nos iba a determinar una disminución en los pagos al exterior para poder hacer estas importaciones de combustibles fósiles, y va a disminuir la dependencia de nuestro sistema de producción de los costes de estos combustibles, lo cual es muy importante para el mantenimiento estable de los costes de nuestra industria. Y bueno, pues otras repercusiones importantes económicas pues podrían ser también pues los beneficios de unas tecnologías propias que podrían ser pues utilizables para la exportación. Un segundo capítulo podría ser la de los beneficios sociales. Todas las fuentes renovables de energía, incluida en este caso la biomasa de que estamos hablando, determinan una creación de puestos de trabajo importante en zonas que pueden ser deprimidas y que por consiguiente pues estamos haciendo una activación social de la zona correspondiente. Esto se ha apreciado, por ejemplo, pues en el caso de la energía eólica. También la producción, la recogida y la utilización de estos productos de la biomasa con fines energéticos pues nos determinaría una generación de puestos de trabajo que es importante para la reactivación de zonas que en este momento muchas de ellas son desgraciadamente deprimidas. Y por último, podríamos hablar de ventajas en el capítulo medioambiental. Como tenemos ocasión de comentar más tarde, el uso de la biomasa produce menos emisiones contaminantes que la utilización de cualesquiera otros combustibles.
Pero, profesor Aroca, si yo quemo, yo estoy produciendo
CO2. Efectivamente. Este era el punto más importante de aclarar. Cuando yo estoy quemando carbón, petróleo, gas natural, estoy quemando un carbón que estaba almacenado en la Tierra y estoy transformándolo en CO2 que estoy emitiendo a la atmósfera. Cuando yo estoy quemando biomasa, efectivamente emito CO2, pero ese CO2 que estoy emitiendo es el que previamente había fijado la planta en forma de biomasa. Por consiguiente, el balance neto es nulo. Yo fijo el CO2 en forma de biomasa, al utilizarlo como combustible lo vuelvo a emitir, lo vuelvo a recuperar para producir la biomasa del año siguiente, lo vuelvo a emitir, lo vuelvo a recuperar y así de forma indefinida. La emisión neta es nula.
Es lo que decía usted antes, que es que lo que estoy obteniendo es igual que lo que estoy, el capital no disminuye.
Efectivamente. Si yo produzco deforestación, estoy haciendo una emisión de CO2, puesto que aquella biomasa que estaba almacenada, carbón que estaba almacenado en las selvas amazónicas que están desapareciendo, aparece en forma de CO2 en la atmósfera. Si yo replanto más bosque del que estoy consumiendo, estoy disminuyendo el CO2. Y si, bueno, lo que yo estoy haciendo es utilizar la biomasa en el mismo ritmo que se está generando, el balance es nulo.
Bueno, entonces, al llegar a este, una vez definida la biomasa, una vez expuestas, además con esa claridad con la que usted lo ha hecho, profesor Aroca, podríamos pasar, y si le parece al profesor Rojas, puede pasar él perfectamente. Como hemos dicho antes, está usted en su casa. ¿Toda la biomasa es igual? ¿Hay distintos tipos? ¿Se clasifica de alguna manera?
Toda la biomasa no es igual, o por lo menos podemos establecer una clasificación en diferentes tipos de biomasa. Por una parte estaría la biomasa residual, es decir, aquella que procede de algún tipo de actividad, como puede ser la agrícola o la forestal, o de algún tipo de transformación de productos agrarios, residuos que se generan en lo que podemos llamar industrias agrotransformadoras. Existe otro tipo de biomasa también relacionada más o menos directamente con la agricultura, que serían los llamados cultivos energéticos, que es producción de biomasa para fines, pueden ser normalmente de generación de energía térmica o eléctrica, o bien para transformarla en un combustible más noble, en el caso del bioetanol o similares, biocombustibles. Y también dentro de la biomasa estaría toda aquella que pertenece a lo que son residuos sólidos urbanos, la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos. Yo, de todas maneras, me muevo más en el campo de la biomasa residual de origen agrícola o de origen agroindustrial. Y por eso quizás considere que el hecho de que en muchos casos estos residuos se concentran en las propias industrias que los producen, pues tiene un significado especial, porque uno de los problemas que supongo que saldrán más adelante también de la biomasa, una de las llamadas barreras para la utilización de la biomasa, es precisamente, entre otras, el tema de la recogida o del acopio de biomasa. Si no la encontramos ya situada en un punto concreto, evidentemente ese problema en buena parte, en buena medida, está solucionado. Por eso yo soy de la opinión, o pienso, que aunque estamos completamente en mantillas, quizás la biomasa que tenemos más propicia o que reúne mejores condiciones para la utilización con fines energéticos, fundamentalmente es lo que nosotros tocamos, pues es esa biomasa residual concentrada procedente de las industrias que transforman una materia prima y que una vez transformada pues generan un subproducto o unos subproductos que pueden tener aplicaciones energéticas.
Profesor Rojas, no sé si estaba en el guión, profesor Aroca, pero antes, cuando nos hemos conocido, y además utilizando las palabras que usted ha utilizado, yo soy más bien hombre de campo, lo ha dicho usted, me ha parecido realmente bonito, y si es posible, se lo pregunto ahora, decir en pocos minutos, en poco tiempo, porque estamos en la mitad de nuestro programa, cómo es con lo que usted se está peleando, por ejemplo, en la producción general de aceite y el aprovechamiento de todos esos residuos que constituye una fuente ahora, en esos momentos, de trabajo para usted, de preocupación y de en definitiva, de ocupación de su tiempo de investigación y de trabajo, en definitiva. ¿Es posible, profesora Roca?
Sí, claro.
Profesor Rojas.
Bien, yo me alegra porque es un tema que nos trae desde hace un tiempo, y el profesor Aroca lo sabe, en fin, preocupado dentro de lo que se puede considerar preocupación en el ámbito universitario, en el ámbito de la investigación. Pero la verdad es que se pensaba que se había resuelto un problema de un efluente concreto, que es el Alpechín, muy conocido por todos, pero el problema no estaba resuelto, no está resuelto, se ha trasladado desde lo que eran las almazaras a lo que son en estos momentos grandes centros receptores de los residuos de las almazaras. Generalmente, hace unos años, la mayoría de las almazaras pues seguían un sistema tres fases, que se suele llamar, en donde se separaba, después de la molturación, por una parte el aceite, por otra parte un residuo sólido con una cierta humedad, que era lo que llamamos orujo de aceituna, y una tercera fase, que es un efluente líquido, que era el alpechín. El problema de eliminación del alpechín es complicado porque normalmente se llevaba balsas para su evaporación y eso producía, en fin, entre otras cosas, molestias, malos olores y filtraciones al terreno que podían de alguna manera alterar las aguas de los acuíferos pues de los alrededores. Se pasó a un sistema dos fases, en donde se separa el aceite y un producto que se llama, o que se llamó en su momento, alperujo, mezcla de alpechín orujo. Y bueno, el problema, en general, las almazaras y las cooperativas lo que han hecho ha sido crear unas sociedades a donde se conducen este alperujo, se almacena en unas balsas enormes y, bueno, terminaban ese terminaba el problema del alpechín para ella, pero lo tenían en esto que ahora podíamos llamar grandes extractoras. Nosotros comenzamos porque en la zona de Vegas Altas de la provincia de Badajoz, en la zona de Don Benito concretamente, hay una planta que montaron veintitantas cooperativas oleolícolas de aquella zona, y esta planta, entre otras cosas, aprovechó para montar un sistema de cogeneración y utilizar la energía que se de los gases calientes de los motores que tenía para intentar solucionar el problema. Voy más rápido porque veo que me estoy
estrenando. Perdón, soy un impertinente.
A ver, en el Alperujo vuelven a repasarlo y a quitarle el poco aceite que le queda. Y posteriormente hay una separación del hueso, porque tiene buena venta como combustible el hueso de la aceituna. El resto vuelve a separarse alpechín y orujo, y ese alpechín, estos señores, concretamente, lo que hacen es concentrarlo utilizando los gases calientes del sistema de cogeneración que tiene. Y llegan a un concentrado con un 60% de humedad. Pues bien, desde ese punto es desde el que hemos arrancado nosotros para intentar eliminar ese concentrado, definitivamente eliminar el alpechín, en una combustión combinada mediante la financiación de un proyecto concedido por el Ministerio del Plan I+D, que se llama Combustión Combinada Multifásica Orujo Concentrado de Alpechín. En estos momentos podemos decir, somos capaces de quemar y eliminar el concentrado. El sistema no está perfeccionado, se va a leer una tesis en relación con este tema en el mes de junio, y hay un segundo doctorando que continuará para, limar los pequeños problemas que todavía tiene el modelo de horno que diseñamos para la eliminación del concentrado de alpechín.
Yo creo que merece la pena, profesor Roca. Bueno, corriendo un poco contra los minutos, hay aprovechamiento energético, y además lo estaba citando el profesor Rojas, hay distintos tipos, profesor Aroca, en el aprovechamiento energético.
Sí, efectivamente. Tenemos una serie de procesos que permiten el aprovechamiento energético. Uno de ellos, el más tradicionalmente conocido desde tiempos inmemoriales, es la combustión directa, que es lo que estaba hablando el profesor Rojas. Tenemos también procesos termoquímicos de transformación que también son conocidos de hace muchísimo tiempo. Uno de ellos es la gasificación, que consiste en una combustión pobre en defecto de aire y que genera una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno que es susceptible de utilización, entre otras cosas, como carburante de motores. Probablemente la mayor parte de la población no lo recuerde, pero yo todavía tengo los recuerdos de la posguerra de los coches de gasógeno que utilizaban este combustible. Actualmente en muchas instalaciones se emplea como carburante de un motor de combustión interna que permite accionamiento mecánico de máquinas o la generación de energía eléctrica mediante el accionamiento de un alternador. También se conoce desde hace mucho tiempo el proceso de la pirólisis, que consiste en un calentamiento a alta temperatura que permite la emisión de los compuestos líquidos y volátiles que contiene la biomasa, la madera en general, y que genera unas especies, de crudo de petróleo que sería susceptible de la obtención de distintas sustancias con empleo como base para la industria química o como carburante o combustible para los distintos tipos de motores. Tenemos también otro tipo de proceso que son procesos de fermentación también son conocidos desde tiempos inmemoriales. En la Biblia se cita a Noé como descubridor del vino, que es en definitiva una disolución de etanol en agua con una serie de compuestos que le dan los aromas y características organolépticas de nuestros caldos. La producción de brandy, la producción de determinados aguardientes, son todas ellas ejemplos típicos de esto. Lo que se trata es de utilizar biomasa rica en azúcares o almidones para producir lo que se denomina bioalcohol. En este momento el bioalcohol es la base que nos ha permitido el obtener los compuestos antidetonantes que se añaden a las gasolinas, que antiguamente se hacía con plomo tetraetilo muy contaminante, y que en este momento las gasolinas sin plomo lo que llevan son un compuesto que se llama etil terbutiléter, que se ha obtenido pues a partir de la adición del bioalcohol sobre unos hidrocarburos que se producen en las gasolinas. También es susceptible este bioalcohol, después de su deshidratación total, de ser añadido a la gasolina y sustituir parte de las gasolinas obtenidas del crudo de petróleo por este bioalcohol, y por consiguiente tiene los efectos que antes comentábamos de la disminución de nuestra dependencia energética del exterior. Otro proceso importante para la eliminación de residuos de tipo ganadero, algunos residuos de tipo agrario forestal, y sobre todo en la depuración de aguas residuales de industrias, de poblaciones, los lodos de las depuradoras de aguas de las poblaciones, que es la digestión anaerobia, la producción de biogás. El biogás es fundamentalmente metano. También es un viejo conocido. El gas natural que se ha producido y que estamos explotando en este momento, pues se produjo en tiempos geológicos mediante la fermentación anaerobia, la digestión anaerobia de los residuos vegetales. Bueno, nosotros ahora producimos esta digestión anaerobia y producimos biogás, que es susceptible de ser utilizado como combustible para motores o para turbinas de gas, etcétera, y producir energía eléctrica. Precisamente, también en este aspecto, en esta escuela, estamos desarrollando un proyecto de investigación muy interesante, desarrollando un prototipo de digestor anaerobio que pensamos puede tener bastante interés en la depuración de aguas residuales, puesto que nos va a permitir obtener un agua totalmente depurada y vertible al cauce directamente. Y bueno, dentro del último capítulo de procesos de aprovechamiento, tendríamos que hablar de los bioaceites, los biodiesel, que ahora en este momento están empezando a aparecer en el mercado y que son transformados de aceites vegetales.
Yo siento decir lo que voy a decir, pero profesor Rojas, cuando quedan esos 2 minutos y sabiendo que los temas se han quedado prácticamente sin tocar, y desde que hemos empezado, incluso hablando por del Alperujo, hasta los bioalcoholes que acaba de decir el profesor Aroca, ¿cómo animaría usted a nuestros alumnos a que se dedicaran a este campo? A manera de despedida.
Bueno, yo no voy a ser imparcial porque, lo mismo que le ocurre al profesor Aroca, me he movido en estos temas desde tiempo inmemorial casi. Pero yo creo que todos los alumnos, sobre todo los alumnos de nuestras escuelas, que saben que el campo energético es un campo amplio y sobre todo algo fundamental para el desarrollo y el sostenimiento, la sostenibilidad de cualquier país, animarles a que bien toquen en su formación y posteriormente en su profesión las fuentes renovables, pues estamos hablando de biomasa, pero evidentemente todas las demás entrarían a formar parte de ese objetivo, de la consecución de ese objetivo que tenemos marcado y del que estamos muy lejos, pues yo les animaría simplemente diciéndole que si queremos conseguir eso que llamamos un planeta sostenible, estamos obligados todos, cada uno en nuestro puesto, en nuestra medida, a apostar por estas fuentes renovables y concretamente por la biomasa, que en mi opinión, en este país por lo menos, es la gran olvidada de las fuentes renovables.
Pues, profesor Aroca, no sé qué queda decir.
Bueno, pues realmente queda muchísimo por decir, claro, desgraciadamente, claro. Y muy poco tiempo para decirlo. Yo, como broche y como continuación de lo que estaba exponiendo el profesor Rojas, pues animaría a los alumnos que nos pueden estar escuchando a asistir a un curso de verano sobre las energías renovables que va a tener lugar en... organizado por el Centro Asociado de Jaén en Alcalá la Real. Y que creo que puede ser más interesante porque disponemos de un poquito más de tiempo para exponer estos temas que lo que desgraciadamente la necesidad de la programación radiofónica nos han permitido hoy.
Buscaremos más tiempo también para que en la programación radiofónica se hable de esto. Profesor Rojas, estaba usted en su casa y yo creo que ahí se ha notado.
Sí, profesor, encantado.
Gracias porque nos ha permitido oír hablar de cómo con coste cero podemos seguir manteniendo nuestro capital intacto y dejarlo a nuestros hijos. Es la biomasa. Gracias, profesor Aroca.
Muchas gracias.
Hasta muy pronto, profesor Rojas.
Muchas gracias.